Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pedro Sánchez ha estado hoy en territorio comanche. Esta podría haber sido la banda sonora de su comparecencia. El presidente del gobierno ha comparecido en el Senado, que es territorio comanche porque es la Cámara donde el PP tiene mayoría absoluta. Sánchez ha ido a la Cámara Alta, pero no para hablar de su tesis, que es lo que le había pedido la oposición. Sánchez ha hablado de su gestión y ha querido dejar dos mensajes. Primer mensaje de Sánchez. Al mismo tiempo que los abogados de los políticos presos cuestionaban al Supremo, porque hoy se ha iniciado el juicio por el proceso de secesión, al mismo tiempo que la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba que la reunión entre Torra y el presidente del gobierno se va a producir, Sánchez, este ha sido el primer mensaje, ha zurrado a los partidos constitucionalistas, a Ciudadanos y al PP, por estar negociando un cambio en Andalucía que saldrá adelante con los votos de Vox. Sánchez ha acusado a los partidos constitucionalistas, con los que no se reúne porque se reúne con Torra, Sánchez ha acusado a los partidos constitucionalistas de involución a cambio de sillones y de hacer un viaje a las cavernas.
Apelo a su sensatez para no desandar, a costa de lo que sea, el camino de la igualdad y la inclusión social que algunos quieren transitar en su viaje a las cavernas. Que no elijan involución a cambio de sillones.
Viaje a las cavernas, primer mensaje de Sánchez, que se va a reunir con Torra, pero que ya lo hemos visto, no quiere reuniones ni con el PP ni con Ciudadanos. Vox es un viaje a la caverna. ¿Y Podemos qué es? Si Vox es la caverna, ¿qué es Podemos? Alguien con el que trabajar codo a codo, un partido con el que trabajar codo a codo, lo decía Sánchez hace un año.
He cometido errores. El primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré, donde taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. No sabía exactamente qué significaba Podemos entonces.
Es decir, los partidos constitucionalistas son la caverna. Podemos no es un partido populista. Este mensaje de Sánchez llega después de que ayer Ciudadanos parara el reloj en la negociación para el relevo en Andalucía. Ciudadanos quiere negociar con los socialistas, la mesa del Parlamento andaluz y su abstención. Pues esta mañana ya ha tenido Ciudadanos la respuesta de Pedro Sánchez. No quiere Sánchez nada con Ciudadanos. Los de Rivera le han tendido la mano al PSOE y el PSOE les ha respondido acusándole de viajar a la caverna. En las últimas horas, Juan Carlos Girauta, el gran Juan Carlos Girauta, ha apostado por un diálogo con un PSOE no sanchista.
A nosotros nos parece que el PSOE no sanchista y que el Partido Popular están dentro de ese espacio constitucionalista y europeísta que es el natural para nosotros.
Pero es que no hay un PSOE no sanchista. El PSOE en este momento, digan lo que digan los varones, es sanchista. No se reúne con los constitucionalistas, llama caverna a Ciudadanos por el relevo en Andalucía y se reúne con Torra. Este era el primer mensaje. Segundo mensaje, subida de salario a funcionarios.
Aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019.
Esta subida ya estaba pactada en la época de Rajoy. El problema es que si sumamos la subida del sueldo de los funcionarios y de los pensionistas, salen 6.200 millones de gasto. Y sin presupuesto, porque no hay presupuesto, no hay subida de ingresos, se dispara el déficit. Esos son los dos mensajes en territorio comanche de Pedro Sánchez hoy. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes,
hay más
Fernando.
Cosas, ¿no?
Claro que hay más cosas y las vamos a compartir también aquí en la tarde en 25 minutos. Por ejemplo, hoy Juan Solo vendrá a las 5, pero también vendrá a las 3 y media, ¿verdad, Paloma? ¿Por qué?
Sí, pues viene con un libro bajo el brazo, se titula La cabeza de la serpiente, es su cuarta novela, le gusta el género policiaco y en esta ocasión se ha tenido que adentrar en el mundo digital. Hasta aquí podemos leer, luego viene Juan Solo y nos lo cuenta.
Y hoy se cumplen 20 años de una película que era un... una pasada, una fricada diría yo, El milagro de Petinto Urbano.
Se estrenó tal día como hoy en 1998, era el debut en la gran pantalla del director Javier Fesser y el primer papel protagonista del actor Luis Tíges. Recordaremos esta película y otras tantas que también cumplen 20 años.
Y hoy vamos a adelantarnos al día de la Lotería Nacional, porque es 18 de diciembre. ¿Y por qué nos adelantamos, Rosa?
Pues porque el 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería de Navidad, así que hoy hablamos de anécdotas de la lotería. Cuéntanos tus supersticiones, por ejemplo, o tus números a los que juegas.
Claro, y si te ha tocado alguna vez,
también,
que nos lo cuente, que eso siempre nos gusta.
Por supuesto, y sobre todo espero ya tus mensajes en el 607-1506-02.
Pero es tiempo ya de Deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tres puntos de interés. Primero, Barcelona, Messi y su bota de oro. Manchester, han despedido a Mourinho como entrenador del Manchester United. Y Abu Dhabi, allí está el Real Madrid en el día antes de jugar las semifinales del Mundial de Clubes. Así suena, nos sonaron algunos de los goles que le han concedido la bota de oro a Leo Messi.
Ahí está el uruguayo, la deja para Leo, toma Leo, gol.
Van pegados los Leo de Manolo Oliveros a los goles de Leo Messi. Elena Condis, ¿cómo ha sido la entrega de la bota de oro para Messi?
Messi ha llegado muy elegante, vestido con traje gris y camisa blanca, acompañado por su hermano Rodrigo y Pepe Costa, la antigua fábrica DAM, para recibir por segundo año consecutivo la bota de oro, que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas por sus 34 goles la pasada temporada. Messi ha seguido el acto en primera fila, al lado de Bartomeu. También le han acompañado dos capitanes, Busquets y Sergi Roberto, aunque no estaba Piqué, y los miembros de la Secretaría Técnica, Segura, Vidal y Planes. El momento más emotivo ha sido cuando los niños del Hospital San Joan de Déu han colocado en el escenario las botas de oro de Messi, con 5 es el que más tiene, una más que Cristiano. Messi, que cada vez se siente más cómodo bajo los focos, se ha acordado de sus compañeros.
Pero nunca imaginé tanto, como sí, fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo, como vos bien dijiste, de los compañeros, ¿no? Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que todo sea más fácil y que yo pueda conseguir estos premios como también otros compañeros también lo consiguieron.
La felicidad de Leo Messi esta mañana recibiendo su quinta bota de oro. Y ahora un rato con Mourinho. Después de perder con el Liverpool 3-1, este José Mourinho.
Estáis a 19 puntos de Liverpool, a 11 del cuarto clasificado. ¿Puedes arreglar esta situación?
¿A qué te refieres con arreglar? ¿Te refieres a ganar la Liga? Por supuesto que no, por supuesto que no puedo conseguirlo.
¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes mejorar?
Todavía podemos terminar arriba, podemos terminar cuartos. Creo que no es fácil, pero a lo máximo que podemos aspirar es a terminar en cuarta posición.
Y este es el último partido de José Mourinho de momento como entrenador del Manchester United. Vámonos a Manchester. ¿Cómo ha sido el despido de José Mourinho, Dani Gil?
A las 10:48 de la mañana saltó la gran noticia de la jornada en Inglaterra. El Manchester United anunció a través de un breve comunicado que José Mourinho deja de ser de forma inmediata el entrenador del club. Una nota informativa que ofrecía pocos detalles, en la que dejaba en el aire si se trataba de un despido o de una marcha voluntaria. Bien, pues según ha podido saber la cadena COPE, el técnico portugués ha sido destituido después de la mala racha del equipo a 11 puntos de la cuarta plaza en Liga. Y ahora el United busca un interino hasta final de temporada. Dicen aquí en Inglaterra que quieren a alguien externo. Parece que no va a ser Michael Carrick y mientras tanto van a realizar una búsqueda exhaustiva para contratar a un nuevo entrenador de cara a la temporada que viene.
Luis Munilla, ¿cómo ha sido desde que se fue del Real Madrid la trayectoria de Mourinho en los banquillos?
En 2013 salió del Madrid y fichó por el Chelsea. Nada más llegar perdió la Supercopa de Europa con el Bayern, luego le echó el Atlético de Madrid en semis de Champions y terminó aquella temporada en blanco. Al año siguiente cae en octavos de Champions con el PSG, pero gana la Premier, la primera para el Chelsea en 5 años, y también la Copa de la Liga. Y en diciembre de 2013 2015, el Chelsea le despide por llevar al equipo decimosexto en la Premier. La temporada siguiente, 16-17, ficha por el United. Gana Europa League, Community Shield y Copa de la Liga y termina sexto en la Premier. La temporada pasada fue en blanco, segundo en la Premier y cayendo en octavos de Champions, y en esta le despiden dejando al United clasificado en Champions, pero a 19 puntos de la cabeza en la Premier y con malas relaciones en el vestuario. Total, en 5 temporadas y media, una Liga, una Europa League, 2 Copas de la Liga y una Community Shield.
Estamos preguntando en Deportes Cope si ficharía usted al entrenador del Manchester United, a José Mourinho, como entrenador del Real Madrid para el futuro. La pregunta hay que hacérsela al Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿el Real Madrid piensa en repescar en algún momento a Mourinho?
Bueno, pues a pesar que en la cúpula hay quien le gusta a Mourinho, el Real Madrid no contempla la opción del portugués para volver a dirigir al conjunto blanco, ni ahora en el mercado de invierno, ni siquiera en verano, pensando ya en la próxima temporada. Entienden que Mou ya cumplió su etapa en el Real Madrid, el club se decidió por Solari para sustituir a Lopetegui, primero como interino y después de forma oficial con un contrato hasta el 2021, así que mantienen la confianza en el técnico argentino.
La noticia ha llegado al vestuario blanco en Abu Dhabi. Allí están para disputar el Mundial de Clubes. A ver si hay alguna reacción. Miguel Ángel Díaz, enviado especial.
La noticia ha causado sorpresa. La concentración del Real Madrid ha sido la comedilla entre los jugadores, aunque tan solo 7 de ellos, Ramos, Marcelo, Varane, Benzema, Modric, Nacho y Casemiro, coincidieron con el portugués en el Real Madrid. Los capitanes verían con malos ojos un hipotético regreso de Mourinho a corto plazo. Algunos de ellos terminaron mal con él. El vestuario prefiere centrarse en el Mundial de Clubes y en que Solari termine al menos la presente temporada.
De eso hablamos, del Mundial de Clubes. Por ejemplo, Fernando Evangelio, en unas pocas horas vamos a conocer al primer finalista.
Sí, en la ciudad de Al Ain, a una distancia de unas 2 horas en coche desde Abu Dhabi, a partir de las 5:30 de la tarde, River Plate en calidad de campeón de Sudamérica y Al Ain, el campeón de la liga local, que ha tenido que pasar 2 rondas previas, buscan una plaza en la final del sábado. El nombre propio en River es el colombiano Juan Fernando Quintero, el protagonista decisivo de la victoria en el Bernabéu contra Boca, que a pesar de todo apunta a suplente. 5.000 argentinos van a apoyar al equipo en la grada.
Mañana juega el Real Madrid, la segunda semifinal lo hace contra los japoneses del Kashima. Está en el estadio donde se va a disputar el partido Miguel Ángel, porque está a punto de hablar Solari y algún futbolista del Real Madrid. ¿Qué noticias tiene el equipo blanco para el partido de mañana?
Solari y Marcelo van a hablar a las 4:45, horario peninsular. A las 4:30 está fijado el entrenamiento en el Zayed Sports City Stadium. Benzema ayer se entrenó con normalidad y apunta a titular. Bale tocó balón al margen del grupo y podría iniciar en el banquillo, y Asensio, que se recupera de unas molestias en el muslo derecho, solo trotó, se metió en el vestuario y lo tiene complicado. Mañana lo normal sería que Llorente, Kroos y Modric jugaran en el centro del campo, Benzema y Lucas Vázquez seguros arriba, y vamos a ver si completa el once Vinicius, Ceballos o Isco.
Este es el Balón de Oro. Modric, hablando del Mundial de Clubes.
Es un desafío muy importante para nosotros, lo que este equipo tiene y ha demostrado en pasado, calidad y carácter. Y a pesar de momentos difíciles, siempre hemos sabido saber de estas dificultades. Estamos preparados para lo que nos espera y queremos terminar este año que ha sido perfecto en mejor manera posible.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un repaso a la actualidad de los equipos de Primera División y también de Segunda. Barcelona, Elena Condi, ¿recuerda la noticia que contaste anoche en el partidazo? ¿Está buscando el Barça un central?
Sí, la dirección deportiva ha decidido fichar un central ahora en el mercado de invierno. Están trabajando en la cesión de un defensa con opción de compra a final de temporada. El objetivo está claro, va a ser un central experimentado, contrastado. Se barajan varios nombres. La idea es que llegue cedido porque no conviene hacer una inversión económica ahora. Sí tienen prevista hacerla en verano por De Ligt, pero en invierno el Ajax no lo vende. Ha sido determinante la lesión de Vermaelen para que la dirección deportiva haya decidido con Valverde fichar a un central ahora en invierno. La fórmula que se busca, insisto, es cesión con opción de compra final de temporada.
Ya saben que Courtois acusó en los últimos días a Simeone de populista. Anoche Michel Salgado, el jugador del Real Madrid, habló sobre esto.
¿Hace bien Courtois respondiéndole a Simeone?
Yo creo que no conoce al Real Madrid. Nosotros no necesitamos responder a nadie.
Ya saben que Griezmann estuvo el fin de semana después de jugar contra el Valladolid en Valladolid, en Estados Unidos, en Nueva York, viendo partidos de la NBA. Vamos a preguntar si ha llegado al primer entrenamiento de la semana. ¿Ha llegado Antonio Ruiz?
El delantero francés Antoine Griezmann ha sido la única ausencia en el regreso al trabajo del Atlético de Madrid después de los dos días de descanso que dio el Cholo Simeone tras la victoria en Valladolid. Griezmann, que ha disfrutado esos dos días en Nueva York viendo la NBA, hoy el club ha justificado su ausencia hablando de que tenía un tratamiento bucal programado. Al margen de Griezmann, solo han faltado al entrenamiento los lesionados Lucas, Felipe, Costa, Jiménez, y lo ha hecho en el gimnasio el francés Lemar.
Un par de lesiones en Sevilla, una en el Sevilla y otra en el Betis. Víctor Fernández, en el Sevilla, ¿quién está lesionado y para cuánto?
Hoy se ha confirmado que Kiar, que el otro día se tuvo que retirar del terreno de juego, sufre un problema muscular en el isquio de su pierna izquierda. No se sabe aún el tiempo que estará de baja, pero no podrá jugar ante el Leganés. En ese partido tampoco estarán Sarabia y Vanega sancionados. Por cierto, que hoy José Castro, el presidente del Sevilla, en una entrevista en ABC, ha vuelto a insistir que él no ha vendido sus acciones.
¿Y en el Betis? ¿Quién está lesionado? Escalera.
Quique Setién pierde a uno de sus mejores futbolistas. Junior estará un mes de baja por una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho. En principio, ante la ausencia de un suplente específico en el carril izquierdo, esa puede ser una posición a reforzar en el mercado de invierno. Sin embargo, todas las miradas van encaminadas al delantero. El presidente del club, Ángel Haro, habló en los medios oficiales de la posibilidad de fichar un punta en enero.
Y si de verdad viene una oportunidad que merezca la pena, pues nos lanzaremos, ¿no? Pero siempre con la prudencia por bandera.
O sea, que no se puede asegurar que vaya a venir un fichaje.
No hay que asegurar que vaya a venir un fichaje.
Tampoco
descartar. Si viene alguien, será alguien que aporte valor a la plantilla y no nos podemos permitir experimentos a estas alturas.
Vamos a Valencia porque también tenemos parte médico, un lesionado que conocimos en el día de ayer y otro en el día de hoy, Pedro Zamora.
Y más problemas para Marcelino. Condovia se pierde los dos próximos meses de competición por una rotura en los isquios de la pierna izquierda. Coquelin sufre una lesión en el sóleo y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Y hay que recordar, Corrochano, que Marcelino tiene además a Paulista, a Gameiro y a Guedes también lesionados.
Ayer se terminó la jornada en Primera División con el Deportivo Alavés 0, Athletic de Bilbao 0. Aquí van las impresiones de Abelardo y Garitano.
¿Das el punto como bueno?
Hombre, por supuesto, 25 puntos, claro que sí, lo doy por muy bueno. Ya te digo, 25 puntos, faltan 3 partidos. Vamos, si hubiese firmado esta puntuación en la primera vuelta, a principio de temporada, sin duda. Vamos a ver si podemos sumar alguno más de aquí a que se acabe.
La verdad que el equipo ha hecho un trabajo inmenso y de abajo se sale así. Poco a poco, siendo serios, con la portería cero y a partir de ahí crecer, intentar hacer este punto bueno el sábado en San Mamés.
El Athletic de Bilbao sigue en puestos de descenso. ¿Cómo va el enfermo, Álvaro Rubio?
Pues desde la llegada de Garitano, el Atleti parece que vuelve a estar en planta con los ánimos moderadamente renovados. La nueva receta de fútbol de los rojiblancos es muy fácil. Al menos salir a no perder el partido, fútbol frontal, ni una complicación en la parcela defensiva y si es así, patapum y peligro fuera. Todo con la pauta que acabamos de escuchar. Se tarda en salir, paciencia, la vista puesta en el Pucela.
Vamos a Guipúzcoa porque Marco Antonio Sande, hay una muy buena noticia.
Sí, Lucas Angali, que se ha entrenado hoy con el grupo, sufrió un ictus isquémico el pasado 31 de octubre, pero ya está como una moto, sesión de fuerza y luego rueda de prensa de Diego Llorente, que ha respondido a las informaciones que le sitúan también en el Barça la próxima temporada. Ha dicho que no le gusta el tema de la prensa y ha tirado también de otro topicazo diciendo que todo puede pasar a pesar de tener pasado blanco.
Hay noticias en el Getafe, una sobre incorporaciones, y ha estado Víctor Barona toda la mañana con Ángel Torres, así que cuéntanos, Víctor.
El presidente azulón en el tradicional cóctel navideño ha hablado sobre la actualidad de su club, ha confirmado que Flamini ha convencido a Bordalás y pasa a formar parte del equipo con el francés y la llegada de Samu Saiz. En principio, si no hay salidas, no se esperan más fichajes. En cuanto a la buena temporada del Getafe, dice que las metas que se habían marcado a principio de temporada no cambian, la permanencia sigue siendo el primer objetivo y una vez se certifique, disfrutar y mirar lo máximo hacia arriba. Y sobre sus polémicas palabras de la semana pasada, Ángel Torres cree que se sacaron del contexto y lo explica así.
El contexto viene de que hay que escuchar toda la cinta, es decir, ¿por qué se dice? Yo lo que quiero no solamente es que no baje ningún equipo de Madrid, sino que suba el Alcorcón también. Es cachondeo de oye, si no va a bajar nadie de ningún... una provincia por ahí, que, pues, de Madrid, que somos 5, que tenemos que bajar 2, porque yo soy de los que prefiero más equipos en Madrid para viajar menos.
Recuerden que Ángel Torres dijo la semana pasada que sabía de buena tinta que querían bajar a 2 equipos de la Comunidad de Madrid. Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dos noticias en segunda división. Primero, Zaragoza. Jesús Zamora. Comienza la era Víctor Fernández.
Así es, Corro. Tras la destitución ayer de Lucas Alcaraz, el que era segundo entrenador de la temporada, el técnico granadino se ha despedido esta mañana de la plantilla en la Ciudad Deportiva en una sesión que han dirigido los preparadores físicos Javier Chocarro y Andrés Ubieto. Y el que llega para sustituirle es Víctor Fernández en su tercera etapa como entrenador del Real Zaragoza. A las 5 de esta tarde será presentado.
Vamos con las noticias del Reus en el seguimiento que estamos haciendo al pago a los futbolistas. ¿Qué sabemos, Carlos Valdellou?
Pues que de momento hay una calma aparente, teniendo en cuenta pues que el sábado el club ya hizo oficial que había normalizado la situación, al menos había hecho la transferencia, así que poco a poco los jugadores van cobrando. Eso sí, hoy día tranquilo en Reus, mañana tienen previsto volver al trabajo para empezar a preparar ya la próxima jornada, y es cuando la plantilla podrá reencontrarse con la directiva para que empiecen también a responderles algunas de las preguntas que tienen que marcar el futuro de la entidad.
Y ahora, noticias del baloncesto. Hay doble jornada de la Euroliga esta semana. Empezamos en Barcelona. Barcelona Olympiacos, Albert Díez.
Partido importante, Corrochano, para el Barcelona. Tres jornadas para el final de la primera vuelta de la Euroliga y con tres derrotas, recuerdo, seguidas en Europa. Los azulgrana con seis triunfos reciben, como apuntabas, al Olympiacos, que tiene un triunfo más, siete. Vamos a ver si Tomic, Serafín y sobre todo Pau Ribas pueden jugar, y si lo hacen, a qué nivel. A las 9:45, 20:45, la Euroliga pasa por el Palau.
Duelo español Gran Canaria-Baskonia, Juan Fran Cruz.
Igualados a victorias con cinco triunfos están el Gran Canaria y el Baskonia, que juegan hoy en el Gran Canaria Arena, donde el equipo de Víctor García, el Gran Canaria, cuenta con las ausencias de Fischer y Nelson. Y por su parte, el cuadro de Perasovic, el Baskonia, va a intentar ganar después de la derrota sufrida el pasado fin de semana en ACB.
Noticias de la Eurocup y de la Liga de Campeones, José Manuel Segarra.
En la Eurocup, si Moravanca Andorra mantiene la tercera plaza, fíjate, porque habrá un grupo con tres equipos ACB en la siguiente fase, en el top 16. Hoy Moravank recibe al Mónaco a las 8 y media hora más tarde comienza el intrascendente Dolomiti-Trento-Valencia Basket. Unicaja jugará mañana. Y en la Champions, Montaquit Fuenlabrada agota sus opciones en Amberes a partir de las 8, mientras que Iberostar Tenerife tratará de reforzar su liderato en la hamburguesa frente al Nanteg. UCAM de Murcia hará tres cuartos de lo mismo, pero mañana.
Y noticias en la NBA esta madrugada. Daniel Asenjo, polémica en el Houston Utah.
El partido entró igualado al tramo final. Harden se jugó un triple en la cara de Ricky realizando unos pasos que los árbitros no señalaron. Sin embargo, sí que le pitaron falta al español. Al final, victoria para Houston. La otra polémica sucedió en la victoria de Oklahoma ante Chicago, donde se produjo una gran tangana entre los jugadores de ambos equipos que inició Russell Westbrook.
Nos quedan dos noticias. Viene Alberto Arau de la presentación del Movistar Team de ciclismo. Cuéntanos, Alberto.
En el que la noticia, Corro, ha sido que ya conocemos el calendario de los tres capos del equipo español. Valverde correrá Giro y Vuelta, Landa Giro y Tour y Nairo Quintana Tour y Vuelta. Alejandro Valverde ha hablado de cómo funcionó la tricefalia el año pasado y qué espera para la siguiente.
Bueno, lo hicimos con lo mejor posible para intentar ganar el Tour de Francia, pero bueno, por lo que sea. Las dos primeras semanas iban súper bien, pero bueno, la última semana se torció todo un poco, caídas de Nairo, caída de Mikel, y bueno, y al final no pudimos estar lo mejor posible, pero bueno, este año van a probar con dos, a ver qué pasa.
Y atentos a esta posible noticia. Es pregunta para el especialista del motor en esta casa, Carlos Miquel. ¿Fernando Alonso en el Dakar 2020?
Fernando Alonso no tiene ningún plan en marcha para correr el Dakar, pero le gusta mucho la prueba. Ha preguntado por ella a su amigo Carlos Sainz y el propio piloto madrileño confirma la noticia que adelantamos en el partidazo del COPE, que le ha interesado y ve posible que pueda competir en ella en el futuro.
Yo creo que Fernando está abierto a cualquier cosa, cualquier reto importante, y el Dakar es un reto que le podía encajar, pero eso se lo tienes que preguntar a él.
¿Él te lo ha dicho, tío? ¿Habéis hablado? ¿Te ha preguntado?
A mí, pero Fernando pregunta mucho. Cuando quiere algo, pregunta de todo y pregunta mucho y muy insistente, pero esa es una pregunta que le tienes que hacer a él.
Y noticia triste para el deporte español, lo ha informado la Federación Española de Boxeo. Ha fallecido María Jesús Rosa, a la edad de 44 años, fue la primera campeona del mundo de España, así que descanse en paz, María Jesús Rosa. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño en el micrófono de Miguel Ángel Díaz, Michel Salgado.
¿Llegarás a ser entrenador del Madrid?
Bueno, eso es un sueño, ¿no? Primero es mi casa. Me he hecho como persona también y como futbolista. Siempre lo he dicho, el Madrid te desgasta, pero a la vez te nutre, ¿no? Y te hace más fuerte. Y en ese sentido, bueno, es la casa donde me encantaría volver. Pero claro, eso está muy caro. El ser entrenador del Madrid es el sitio más codiciado, ser entrenador del Madrid o jugador del Madrid.
Bueno, depende.
Y trabajemos
si,
para ello.
Si estás en el Castilla, si estás en el Castilla, últimamente tienes opciones, ¿eh?
Últimamente, la verdad que sí.
Sí. ¿Le has visto mucho al Madrid este año, supongo, ¿no?
Le he visto porque sí, estaba haciendo televisión y obviamente sí le he visto mucho.
¿No le ves bien?
Hombre, yo creo que nadie lo ve bien, ¿no? Eso faltan cosas, eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Lo que pasa que estamos siempre con lo mismo. Yo creo que no podemos estar todo el día hablando de Cristiano Ronaldo, pero en sí sí tenemos que saber que de alguna manera no podemos suplir a Cristiano Ronaldo con una persona porque eso es imposible, sino que tenemos que suplirlo con un sistema de juego que al final esas carencias de gol pues las podamos llevar de otra manera.
¿Le debió dar el club más tiempo a Lopetegui?
El problema del Madrid es que no hay tiempo y lo sabes.
Messi, sí. ¿Le viste ayer a Messi?
No le pude ver, estaba volando.
¿Para ti el mejor indiscutiblemente de la historia o no?
Para que está Maradona ahí en el medio y está mi gordito Ronaldo. O sea que eso lo podemos discutir durante tiempo.
¿Cómo arreglarías tú el asunto Isco?
Pues lo tienen que arreglar como sea, porque es baluarte definitivo del Real Madrid y es una de las personas que puede cambiar el sistema de fútbol del Madrid. Yo creo que sinceramente hay que empezar también a rodear a Isco. El míster Solari, que lo conozco bien además, un chico espectacular, tendrá que reunirse con Isco y arreglar esas cosas. Eso sin ninguna duda, porque es un genio.
Michel Salgado es un genio, ha dicho sobre este futbolista, sobre Isco, que no lo está pasando bien. Bueno, encuesta del día en Deportes Cope que tiene que ver con José Mourinho, Daniel.
En @DeportesCope y con su salida del Manchester United que se ha conocido esta mañana. Y lo que preguntamos a nuestros oyentes es si ficharían a Mourinho para el Real Madrid. Estamos por encima de los 3.300 votos y de momento el 53% dice que sí, que ficharía al portugués para el banquillo blanco. El 47% dice que no.
Le voy a preguntar a Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esa es la pregunta del día. ¿Ficharía usted a Mourinho para el Real Madrid?
Pues no.
Tú es un no, ¿no?
No.
Perfecto.
Ya su tiempo pasó.
Segundas partes no fueron buenas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Perfecto. Reto, Pedrito. Segunda pista. Bueno, primero, ¿qué estamos buscando esta semana, Pedro?
Pues uno de los clubes que ha jugado el Mundial de Clubes, ese torneo que se disputa, la primera edición se disputó en el año 2000, que luego empezó desde el 2004 a disputarse todos los años, que no tiene mucho prestigio, pero es el campeón del mundo.
Vale, pista de ayer y pista de hoy.
La pista de ayer fue que ese club fue fundado en el siglo XIX.
¿Y la de hoy?
Y la de hoy, que ese club está ahora mismo entrenado por un entrenador español.
Ese club está entrenado por un entrenador español. Y fue fundado en el 19. Perfecto, perfecto. Creo que sé cuál es. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, enseguida sí, hay que ir a Manchester y a Abu Dhabi.
Soy Santi Millán y tengo el placer de presentar el próximo evento del programa Entre Amigos de American Express, un concierto con la Film Symphony Orquestra de cine. Para acceder a este y otros eventos exclusivos, entra en unanocheentreamigos.es y descubre más.
Esta Navidad regala emoción, regala diversión, regala 33 el musical. La historia del mayor influencer, Jesús de Nazaret. No busques más y compra ya tus entradas en 33elmusical.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Todos estamos pendientes de las novedades del caso de Laura Luelmo. Es inevitable porque es un caso que nos ha sobrecogido. Primero la desaparición, luego la aparición del cadáver. Hay un detenido, el hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo. Inevitablemente ocupa mucho tiempo informativo este caso, pero quizá los periodistas tendríamos que hacer una cierta autocrítica sobre esta cuestión. Es una desaparición, es una cuestión importante, pero a veces tendríamos que estar preguntándonos si el morbo, la búsqueda de cuota de pantalla a toda costa, no tendría que estar sometida al rigor informativo, a no crear alarma innecesaria y a cuestiones de deontología profesional, que ya sé que en este momento es algo
incómodo recordar. Pero para eso estamos, para recordar cosas incómodas. Porque a base de llenar programas durante horas sobre estos casos, ¿no estaremos dando a los periodistas una falsa sensación de que este es país profundamente inseguro? Pues no es verdad. Este es uno de los países más seguros de Europa. Pero claro, a veces se crea una apariencia falsa. Y también, con estas noticias y con los análisis que se hacen, se da la sensación de que aquellas personas que han sido condenadas, bueno, son tratadas de forma muy blanda. Tampoco es verdad. Tampoco es verdad. España tiene en este momento uno de los códigos penales más duros de toda Europa, con una estancia media en prisión de las más largas de toda Europa. Es comprensible que un caso como el de Laura Luelmo provoque inquietud, provoque preocupación y provoque dolor, inevitablemente. Pero voy a ser políticamente incorrecto. Voy a ser crítico con nosotros, con los periodistas. Porque, claro, los sucesos, el morbo, dan mucho ser. A costa de muchas veces casi todo. A costa de, bueno, hinchar cosas que no se deben de hinchar. A costa de crear una alarma social que no es real. A costa de dar la sensación de que nuestro país es un país inseguro, que no es verdad. A costa de que nuestras leyes son blandas, que no es verdad. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Fíjate, hoy es 18 de diciembre y resulta que fue un 18 de diciembre, eso sí, del año 1812, que ya ha llovido, cuando se celebró el primer sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, es decir, el sorteo que este año tendrá lugar el próximo sábado.
Dos siglos y a nosotros 22. Sin tocarnos, Pilar.
Eso es lo que digo yo, porque yo siempre juego, ¿eh? Porque hay gente que no le toca porque no juega.
Exacto, a mí es difícil que
Mira,
me toque.
Mira, ¿ves? Pero yo siempre juego.
A mí es difícil
de hecho,
que me toque.
Estaba intentando ahora mentalmente, a ver, sumando. ¿Cuánto llevo? ¿Qué llevo? Bueno, tampoco
bueno,
mucho.
Bueno, es una forma dinerito. De contribuir a las arcas públicas, Hacienda
sí,
está encantada.
Pues mira, también.
Con estos ingresos extras.
Bueno, total. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Una ruina la mía, ¿eh? Lo que yo llevo es una ruina. O sea,
no lo cuentes, no lo
¿cuánto?
Cuentes.
¿Cuánto? ¿Cuánto?
Nada.
Cuenta,
nada,
¿cuánto?
Un décimo y medio.
Ah, no, creí que era una ruina porque llevabas como
años.
Un pastón, ¿eh? Invertido
va?
En décimos
es
para el sorteo.
¿Qué va?
Pero no
qué
vamos
pero
a...
Pero es que tú te puede tocar llevando uno.
Te
no
puede
vamos
tocar.
A...
La suerte
es complicada.
Es la suerte.
Lotería, claro.
Luego puedes llevar muchos y la suerte pasa de largo.
Es curioso que dice Fernando, es verdad que son dos siglos ya y nada, que no nos ha tocado.
Sobre todo,
puede ser.
Que la cuestión es. La cuestión es, ¿conoces a alguien a quien le haya tocado la lotería?
Sí. Conozco a alguien y además conozco a alguien que le tocó, no una cosita, ¿sabes? No
o sea, una buena cantidad.
No para abrir la sidra, porque esto es muy típico. ¡Ah, venga, botellas de sidra
no champán,
de un euro y medio!
Estaba,
pero
como para dejar de trabajar.
Voy yo dejo de trabajar. O sea, la lotería,
o sea
te toca la lotería.
Si te toca, que te toque para dejar de trabajar, ¿no?
Y, bueno, yo conozco a un grupo de personas a las que les tocó un buen pico de lotería que podían haberse retirado. Y sin embargo la utilizaron con mucha inteligencia. Sí, yo conozco, toca y...
Esto también es interesante, este punto de vista. Si te tocara la lotería, ¿seguirías trabajando? Me
bueno,
gusta esa pregunta
pues
también para los
montaron,
oyentes.
Esta montaron una clínica, montaron, o sea, decir, aprovecharon el dinero para poner cosas en marcha.
Para trabajar.
Entonces.
para trabajar. Mejor, sí.
¿Qué le estamos pidiendo a los oyentes?
¿Qué le estamos pidiendo?
Pues que nos cuentes, incluso la primera vez que compraste lotería, que fíjate, estaba yo mirando antes y en aquel entonces el precio del billete era de 40 reales y el premio de 8.000 pesetas.
Estamos hablando de 1812.
Exactamente, no. Justo con la Constitución de Cádiz. Bueno, pues podemos hablar de si te ha tocado alguna vez, a qué números juegas, si tienes alguna superstición con la lotería, si te tocara dejarías de trabajar, en fin, todo eso.
Ya.
Nati dice, por ejemplo, que es uno de los momentos más especiales del año, que marca el comienzo de la Navidad en su casa con los niños de San Ildefonso cantando los números y los premios. A Elena, mira, le tocó el gordo de Navidad hace 4 años.
¿Y?
Dice, pero no pude abandonar mi trabajo en una oficina de viajes porque estaba sola en la oficina y no supe qué hacer.
Esto de que,
¿cómo
pero
estás sola? ¿Cómo a ver?
¿Y qué haces?
Pero quieres decir que no pudo ir a celebrarlo con nadie ese momento.
No supo qué hacer, estaba sola, esperó supongo momento. A que cerrara las dos para irse a celebrarlo.
Y ahora sabemos si sigue al frente de la agencia de viajes o
no. No lo sabemos, tampoco sabemos cuánto
pero
le
tocó. Pero es que esto de que cuando te toque la lotería hay que dejar de trabajar, esto...
O salir corriendo ya directamente.
No es necesario, si a nosotros nos encanta trabajar, hombre.
Eso es verdad, pero si depende de la cantidad también.
Y si tienes la responsabilidad como Elena de estar en la agencia sola, pues claro, ¿cómo vas a cerrar y te vas a ir? Hombre, ¿no? Bueno, eso es lo que nos cuenta.
Bueno, pues nada.
¿Cómo crees tú que reaccionarías? Porque yo, fíjate, yo no sé lo que... Pero yo siempre he pensado que yo me callaría. Yo no diría nada a nadie así. ¿Sabes?
Para que nadie... Sí. Sí, porque la envidia es muy mala.
Para tener esa sensación de que me ha tocado, pero que los demás piensan que no ha pasado nada, ¿sabes?
Si te ha tocado para retirarte,
para guardarte
secreto, evidentemente te callas. Pero si te ha tocado un piquín, lo cuentas como hace
para compartirlo también. Claro. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde con los oyentes. Así que nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieres también enviarnos tus mensajes de voz, tus notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Dinos.
También queremos mensajes de ya sé que somos minoría, pero de aquellos que no les
no
puede tocar
nunca.
Porque no juegan
por ejemplo,
nunca,
¿y por qué? No
sí,
sé.
Exacto, si es una reflexión, si es simplemente que no les da la gana, si, yo qué sé, loteros y no loteros, muy loteros, poco loteros, nada loteros, absolutamente loteros. Esperamos vuestros mensajes. The ever fantastic Mr. Ringo.
Esto es un momento único, señoras y señores. Paul McCartney toca Get Back de los Beatles, claro, con Ringo Starr y Ron Wood. Y esto no pasó hace 20 años. Esto pasó este fin de semana, Rosa.
Este domingo, en el fin de gira de Paul McCartney, en el Fessenheim Tour, un concierto a foro completo en Londres, más de 20.000 espectadores, y en el Bis, primero Paul McCartney llama a Ron Wood, el guitarrista de los Rolling Stones, y el fin de fiesta era invitar, sacar a escena a Ringo Starr, su viejo compañero de los Beatles. Sin duda esto es lo más cercano que se puede estar a una reunión de la mítica banda británica, pero claro, al estar Ron Wood, hablamos de uno de los tríos más legendarios que puede verse aún sobre un escenario.
Seguro que eso no, vamos, de maravilla. Bueno, recuerda, nos puedes enviar tus mensajes, anécdotas sobre la lotería de Navidad sobre todo, a @latardecope, facebook.com/latardecope, y esas notas de voz siempre en el 607-150602. Y es que, lo dicho, quedan 4 días para disfrutar de la que yo llamaría canción más ilusionante de la Navidad.
7.669.000 86.700.
Y eso de despertar con este soniquete, correr a la cocina donde está tu madre preparando el desayuno, yo creo que es uno de los recuerdos más compartidos en este país por miles y miles de niños, ¿no? Ese recuerdo tan entrañable de la Navidad española. No hay Navidad sin el sorteo especial de la lotería y solo faltan esos 4 días para vivir, por cierto, aquí en COPE. Este sorteo que este año tendrá unos conductores de excepción, Cristina López Listín y Goyo González. Eso será el sábado, pero no sé si sabes que fue, como estamos contando, Rosa lo ha hecho, un día justo como hoy, un 18 de diciembre del año 1812, cuando se celebró por primera vez este sorteo. El primer premio gordo fue para el número 3.604. Como decía Rosa, el precio del billete era de 40 reales, el premio ascendía a 8.000 pesetas, desde luego muy lejos de los 400.000, ¿cuánto toca? 400.000 euros por décimo, eso es lo que toca, así que me estaba yo liando. El 23 de diciembre de 1892, los niños de San Ildefonso empezaron a cantar en el sorteo y en 1913 entraron ya los bombos con las bolas de madera como los conocemos ahora.
Antes la pedrea era 10.000 pesetas, 10.000 pesetas, era algo que anunciaba, era un villancico que anunciaba la Navidad.
Es Fernando Vázquez, que fue uno de esos niños que hace unos 50 años cantaron El Gordo.
Yo canté la lotería en los años 53 y 54, 1953 y 1954. En este último año, yo ya con 14 años, fue cuando canté El Gordo con esta bola. 13.584, 15 millones de pesetas. Entonces cayó todo en Madrid, íntegro, en el Círculo de Bellas Artes.
Los cambios más importantes han sido sobre todo en la puesta de escena, en el escenario, fíjate que ya se celebra en el Palacio Real, y por supuesto el cambio de pesetas a euros.
Antes cantábamos en pesetas y desde que vinieron los euros, en euros. Antes era muy bonito porque, como ha dicho mi compañero Fernando, cantábamos 24.730, 5 millones de pesetas, y ahora es 24.803.000 euros. Ha cantado la musiquilla, todo nos ha cambiado por entero.
Al principio sonaba rarísimo, ¿verdad? Bueno, quien habla es Antonio Salas, que también pertenece a la Asociación de Antiguos Alumnos de San Ildefonso, con los que han estado nuestros compañeros de la web de cope.es y con ellos han compartido recuerdos y anécdotas.
Y estando cantando, al compañero que tenía yo cantando con él, que cantaba números, él cantaba los, o sea, yo cantaba el número, perdón, y él cantaba los premios. Se llamaba Julio González y me acuerdo que se puso algo nervioso, se le escapó la bola al insertarla en el alambre, que las tablas eran exactamente igual que ahora. Es decir, había 20 alambres para introducir las bolas en los alambritos, pero se puso nervioso, se enganchó la bola y al presidente de mesa que teníamos en el centro le metió en el ojo. Y eso es una anécdota que me acuerdo de cuando estábamos en el colegio, ¿no?
Este año los españoles jugaremos una media de 70 euros y, hombre, claro, la ilusión, pues es la de siempre.
13.437.
4 millones de euros.
437.
4 millones.
Y luego, pues eso, el cava, el champán, salir corriendo o no, cada uno que lo celebre como pueda. Será el sábado y estaremos todos pendientes. Pero mientras tanto, te recuerdo, mientras tanto, que este reportaje sobre los niños cantores de San Ildefonso, de los veteranos ya, de los que cantaron El Gordo hace unos 50 años, lo tienes en la web, en cope.es, y cómo no, ese programa especial el sábado desde las 9 de la mañana con Cristina López-Listing y Goyo González. Bueno, y ahora irrumpe en el estudio de la tarde esa brisa de aire fresca con la llegada de Juan Solo. Ah, no, que no sigo.
No, ahora no toca esto.
Ahora no toca esto.
No, ahora no.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? ¿Qué
Hombre,
tal?
Juan viene todos los días a las 5,
sí.
Pero ahora está aquí para hacer otra cosa. Porque sí, señoras y señores, Juan Solo viene a hablar de su libro.
Sí, señora.
A hablar de su libro. Bueno, Juan Solo es actor licenciado por la RESAD, monologuista, todos los días analiza la actualidad desde su particular punto de vista aquí en la tarde de COPE y además escribe novelas de intriga como esta que tengo aquí encima de la mesa, que se titula La cabeza de la serpiente y que creo que es tu cuarta novela, ¿puede ser?
Es mi cuarta novela, cierto. Cierto, dentro del género de novela policíaca, que es la tercera, pero sí es mi cuarto libro.
¿Y por qué el género policíaco?
Porque me encanta desde pequeño. Mira, yo de pequeño en el colegio era el típico, sí, hay que admitirlo, el típico ganso, me gustaba mucho hacer reír a los demás y me gustaban las historias policíacas porque tuve la suerte de que pues me topé con los libros de Sherlock Holmes, me hice súper aficionado y era un niño que con 11 años leía El Caso.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Leí El Caso, tengo muchos en casa.
Eso sí que es especial y
diferente. Entonces yo soñaba con poder descubrir, ¿no? Solucionar estos casos que aparecían.
O sea, que tú te enganchaste a los libros de Sherlock Holmes.
Sí.
No a los de Los Cinco. ¿Te acuerdas de Los Cinco?
Me gustaban,
de Daniel Blyton.
Sí, me gustaban Los Cinco, pero me cargaba mucho cuando se ponían a merendar. Las merendas y los picnics duraban 4 páginas de la famosa cerveza de jengibre.
Elemental, querido Watson.
Sí, Elemental, querido Watson. Entonces yo podía haber sido o un policía cómico, que esto no hubiera tenido futuro, o un cómico actor, como es mi caso, ajá, que escribe novelas policíacas.
O sea, ¿que te hubiera gustado ser policía investigador?
Sí, mucho.
Anda, mira.
Mucho. De hecho, lo soy aficionadamente. No acierto una, pero me gustan mis elucubraciones, sí.
Bueno, ¿y qué cuentas en La cabeza de la serpiente?
Bueno, pues es una novela, me apetecía mucho tratar en esta el terrorismo internacional, que es un tema así como ¡pum! ¿No?
Sí, como que me has dejado, vamos.
Se habla de terrorismo.
De piedra.
El protagonista, que es un ex policía de Chicago que vive en España desde hace años, se casó con una española y vive como profesor de inglés, pero el que ha sido policía siempre es policía, de repente se encuentra con que acuden a él como última solución para ayudar a resolver un caso de terrorismo internacional y ciberterrorismo. Que nadie se asuste porque no es un libro que hable de ordenadores, pero sí que hay que admitir que el ciberterrorismo es el terrorismo del futuro o del presente.
Pero para escribir una novela de estas, bueno, lo que me estás contando, sí, se necesita una labor de investigación muy importante.
Un poquito,
o tú,
sí,
ya, tú ya eres experto no, en todas
en terrorismo internacional,
estas cosas.
No, no. Tengo buenos amigos en la policía y ellos me ayudan, ellos me asesoran.
Ajá.
Y también he hecho mi investigación y aprendes cosas que a lo mejor no te dejan dormir tranquilo.
¿De verdad?
Sí, que no puedo contar. Y luego aprendes otras cosas curiosas. Mira, yo tengo una teoría, bueno, no es mía realmente, pero tú puedes investigar todo lo que quieras para escribir una novela, pero al lector no tienes que hacérselo tragar todo. Hazle un resumen, házselo digerible, porque hay veces que nos abruman con datos, ¿no? Yo procuro no hacer eso. Pero mira, te voy a dar dos datos para que te asustes. Resulta que, bueno, sabes que hay piratas informáticos buenos y malos, ¿no? Los hackers.
Ajá.
Entonces, los buenos trabajan para los estados o para grandes compañías para buscar fallos en la defensa y protegerlos, y los malos, pues no. Pues resulta que un pirata bueno de estos informáticos descubrió que podía matar a los enfermos de diabetes en Estados Unidos desde su ordenador. ¿Cómo? Muchos llevan incorporada una bomba de insulina que les da la dosis necesaria sin necesidad de que ellos se tengan que pinchar. La bomba de insulina no se puede piratear, pero el mando a distancia sí. Entonces, a través del mando a distancia, podían mandar una orden, pues no sé, que le multiplicara la dosis por 5.
Me estás asustando, de verdad.
Sí, sí, no, es que sí, realmente somos ajenos a todo esto que nos amenaza, que nos ataca, pero realmente la amenaza está ahí y las fuerzas de seguridad están luchando y mucho.
¿Y quién es el protagonista de esta novela?
El protagonista, como te decía, es Fran Geraldo, que es un ex policía de Chicago que vive en Madrid porque se enamoró de una española, se casó con ella, se quedó viudo. Pero bueno, y ahora está aquí en el comienzo de la novela, aunque arranca en San Petersburgo, porque hay varios escenarios, ¿no? San Petersburgo, Chicago, es lo que tiene viajar. Él está en un momento en el que, de estos que no sabes qué hacer con tu vida, porque él da clases de inglés y eso le aburre soberanamente, colabora con la policía española y de repente se ve inmerso en esta aventura, porque es así, aventura oscura, y él, que es una persona a la que le gusta controlar cada aspecto de su vida, se ve totalmente arrastrado por las circunstancias.
Pues como que me la voy a leer, ¿eh? Si no te importa, yo porque la, esto tiene su miga, ¿no?
Te la recomiendo a ti, a todos.
¿Puedo? ¿Me dejas que lea la dedicatoria, por favor?
Sí, sí, claro, está en el
permites?
Libro.
¿Me lo permites?
Sí, por favor.
Para Monse, hasta que te conocí no supe cuánto te había echado de menos. ¡Qué bonito!
Pues mi mujer, Monse, nos está escuchando ahora mismo en
¿dónde?
En Sudáfrica.
¿Desde Sudáfrica
sí,
nos
sí,
está escuchando?
Sí, en Sudáfrica, en Johannesburgo, así que...
Bueno, Monse, yo a mí me hace una dedicatoria así.
Un beso.
Y en fin, pues nada, un abrazo, ¿eh? A ver si te conocemos un día, Monse. Pues nada, hay que leer la novela. ¿Dónde se puede encontrar?
La cabeza de la serpiente la puedes encontrar allí donde los buenos libros se venden.
¿Qué es?
En cualquier sitio. Si no la tienen, pídela, porque esto es un problema que tenemos los españoles, que no somos de encargar libros. A lo mejor vas
que
a
no
pequeña...
somos de pedir.
Claro, vas a tu pequeña librería y no tienen. Ha hablado Juan Solo de La cabeza de la serpiente, no la tiene. Pídesela.
Pídesela.
Buen regalo de
Oye,
Navidad.
Por cierto, tú seguramente te acuerdas de esto. Fíjate que hoy, 18 de diciembre, se cumplen 20 años del estreno de esta entrañable película. Escuchamos su banda sonora con Jarabe de Palo y con Celia Cruz. Javier Fesser, director hoy famosísimo ya con el éxito de Campeones, que por cierto al final no se ha metido entre las elegidas para los Oscar, una pena porque nos encanta esta película. Bueno, pues en aquella época, hace 20 años, presentaba su primer largometraje, El milagro de Petinto, una comedia con un lenguaje muy propio que era protagonizado por Luis Figes y Silvia Casanova, el matrimonio Petinto que quería ser padres, que acaban viendo la ocasión cuando llega a su casa dos extraterrestres muy particulares.
Pedazo de invento la gaseosa, macho.
¿Cómo para volver a casa?
¿Qué? ¿Hemos llegado a jugadita?
Bueno.
Pues nada. Abuelo, abuela, padre, madre y niñita, familia de esquimales.
No te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negros chinos. Venga, levantando el capa dentro.
Bueno, la La película era surrealista.
Surrealista, sí.
Total, pero fue un bombazo, ¿eh? En aquel tiempo. Los extraterrestres son dos señores bajitos y calvos. Uno de ellos bastante mal hablado, por cierto. Pero el matrimonio Petinto, que eran muy tiernos, decide adoptarlo como hijos, a pesar de que son unos aprovechados. Javier Fesser desarrolla en la película un estilo muy personal, con una estética basada en el cómic y un humor basado en el absurdo, al que seguiría luego sacando partido en otras películas como Mortadelo y Filemón. El milagro de Petinto tiene, entre otros, el acierto de poner por primera vez a Luis Ciges en un papel protagonista después de una carrera de 130 películas. Entonces tenía ya 77 años.
Ya sabe usted, San Nicolás, que hace 70 años que no le pido nada. Solo queremos un hijito para educarle y para darle nuestro amor. Un Petinto.
Bueno, pues como decimos, una película curiosísima que en aquella época la verdad es que yo creo que vio todo el mundo, pero que, bueno, tiene sus cosas surrealistas, pero a tope. Yo me acuerdo que fue un impacto para mí verla hace 20 años.
Yo creo que inventó una forma de contar cosas, ¿no? No,
Javier Fesser tiene un lenguaje cinematográfico muy particular, sí, ¿no? Que yo creo que mantiene. Bueno, hablamos también de otra efeméride, porque un 18 de diciembre, pero de 1812, se celebró el primer sorteo extraordinario de Navidad, de la Lotería de Navidad, y de eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Claro, y preguntábamos antes si alguien conocía algún premiado. Pues mira lo que nos dice este oyente.
¿Qué dice?
Buenas tardes, soy de La Roda de Albacete y en mi pueblo toca mucho la lotería. Y conozco varios que han tocado pasta gansa, tanto en la 11 como en la lotería. Pero muchas, pero pasta gansa. Y a dos de ellos varias veces.
¿Qué te parece?
Ha dicho que es de La Roda.
De La Roda, de Albacete.
Y ha dicho, mi pueblo toca mucho la lotería.
Toca mucho la lotería.
Es decir, hay pueblos que toca mucho y hay pueblos que toca. Hay sitios donde se dan bien las peras y hay sitios donde se da bien la lotería. Pero esto es lo mismo.
Pues hay que ir a La Roda.
En mi pueblo los melones son formidables. En mi pueblo los gordos se crían ellos solos.
Pero estas cosas hay que avisar, ¿no? Para ir allí a comprar.
Claro,
hacemos una excursión, vamos todos juntos y compramos lotería.
Y Miguelitos.
Miguelitos y la lotería.
Mi pueblo es muy de gordos.
Claro.
De lotería.
Bueno, y sobre todo la gente dice que hay que comprar. Dice, yo soy de los que piensa que la lotería no se debe regalar, porque entonces no toca.
Ya.
Eso es lo,
bueno,
que
eso es lo que dice todo el mundo.
En torno a eso hay mucho código, ¿no?
Si no me la has pagado,
si no te la he pagado.
Es o comprar o cambiar. Intercambiar lotería. Pero es verdad que lo del regalo, por lo visto, no funciona.
Claro, dice, de hecho, algo que pasa mucho, al menos en mi familia, no sé en la vuestra, si un grupo de amigos o familiares compra un número, hay que participar, no vaya a ser que toque. O si en el colegio se venden participaciones, hay que comprar, no vaya a ser que toque. O si los vecinos están haciendo también colecta para comprar, decimos, hay que participar, no vaya a ser que toque.
Ya, o sea, que al final, arruinado.
Con lo cual, lo que viene a decir Pablo de Sevilla, que él juega por miedo.
Buenas tardes. Mira, yo juego por miedo, vamos a reconocerlo. Yo tengo claro, clarísimo, que a mí no me va a tocar, porque es que no me va a tocar. Pero claro, juegan los compañeros, juega el otro. Si no es tanto que te toque a ti, es que no te toque a ti y le toque al resto. Juego por miedo.
Ay,
tú imagínate que le toca a tu cuñado.
Y no te toca a ti.
Por ejemplo, y no te toca a ti. Es que eso no puede ser, tienes que llevar una parte.
Esto ya es el colmo, ¿no? Es decir, no es ya la esperanza
de que te toque algo,
de cambiar la vida. Si no es el miedo,
claro,
a que
esto
le cambie a los demás y a mí no.
Ya, tío, pero esto es la vida misma, Fernando.
Sí,
esto
sí,
es así.
Sí,
la mayor parte
sí,
de nosotros también jugamos porque nos hace ilusión y una buena parte porque...
Hombre, ¿y cuántas veces dices tú qué número más feo? Pero venga, lo compro. Vaya, si te va a tocar a ti y a mí no. Venga.
Ya, ahí hay que mantener la sangre fría.
Y dices que de tocar siempre le toca a alguien. El tema es que la probabilidad de que sea alguien sea uno mismo, pues es muy pequeña. Pero hay gente que toca. Dice, a 3 años le tocó a mi madre 2.000 euros. Pero si sumamos todos los boletos que compra, claro, creo que no,
no, este
no
es
se
el
le da
cálculo
cuenta. Pero es que no puedes hacer, esas no, cuentas no las puedes
este
echar.
Este es el cálculo al que nos resistimos a hacer.
Bueno.
Es decir, una inversión, cuando te has gastado, cuando te has
retornado. Eso no vale para la lotería. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.